música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blown.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, o como me gusta, bueno, a veces decía la fiel y reconquistadora, que es como nos conocían en Argentina después de las invasiones británicas. Las de aquellos tiempos, invasiones británicas han seguido. Bueno, pero me gusta decir a mí desde el otro lado del charco, porque es una buena manera de tratar, por lo menos de hacer el intento de describir cómo es, no solamente cuán intensa, sino cualitativamente, cómo es esta relación entre Uruguay y Argentina, que yo, que tuve el privilegio de ser embajador en Argentina, de dedicarme toda mi vida a las relaciones internacionales, no tengo la más mínima duda de calificar como únicas en el mundo. A veces nos peleamos por fútbol, por dónde nació Carlos Gardel, a China Zorrilla la compartimos, pero es una relación no solamente buena, sino muy especial. Nosotros, cuando se declaró la independencia en Uruguay, era pensando que íbamos a ser parte de la Argentina, y luego en ese proceso histórico tan complejo fuimos construyendo nuestra propia identidad, pero nada podrá borrar esa relación especial y única que nos une a nuestros hermanos argentinos. Bueno, hoy vamos a hacer los tres formatos del programa como habitualmente. Arrancaremos con los principales titulares de los tres diarios que usamos un poquito como norte para ir rumbeando, que son el New York Times, el País de Madrid y Le Monde de París. Luego haremos un pequeño salpicón de las cosas más importantes que conmovieron al mundo esta última semana, para en la última media hora terminar con los dos temas que hemos elegido para el día, los dos temas de la semana. Por un lado, un nuevo crimen político en Rusia, y por otro lado, en Estados Unidos, los problemas que enfrenta la campaña electoral. Por un lado está Donald Trump con una clara preferencia del electorado, a pesar de que acaba de perder uno de los tantos juicios y se lo obliga a pagar por haber mentido en su declaración impositiva $400 millones. Y sin embargo sigue creciendo. Y por otro lado, lo vamos a ver en la segunda mitad del programa, el presidente Biden no está como para ganar una elección. Esta semana se confundió el nombre del presidente de México con el de, creo que fue de Pakistán o de... Bibi le dijo, que además es el sobrenombre que se utiliza para llamar al ministro de Relaciones Exteriores de Israel también. Así que si la convulsión era grande, la hizo más compleja todavía. Bueno, ya vamos a ir analizando esos dos temas. Vamos a empezar entonces con la noticia que hemos elegido del New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger hace que se distribuya en los Estados Unidos y en muchos otros países como México y varios países europeos, más allá de su versión digital, porque es, y en eso nos sentimos identificados, un amante de la noticia en tinta y papel, porque eso, entre otras cosas, más le da seguridad a la credibilidad de la noticia, porque ahora con la manera como se difunden las noticias, se borra de internet y anda a probar que te difamaron o que la noticia era falsa o que se equivocaron. Bueno, el New York Times, la noticia que nos pareció más importante del día de hoy, es que dice que Rusia empieza a ser claramente el vencedor de la guerra tras la invasión a Ucrania. Por primera vez se produce esta especie de desempate. Qué horrible hablar en términos futbolísticos de un conflicto que ha significado tantas ruinas materiales, humanas, no solamente en vidas, sino en desplazamientos y en heridas que quedarán abiertas por muchas generaciones. Ucrania está corta de municiones y sus tropas, dice New York Times, probablemente tengan que cederle más terreno aún a Rusia, que recientemente capturó en el este la ciudad de Avdiivka, perdónenme las dificultades en pronunciar el ruso. Esto fue analizado en la conferencia de seguridad de Múnich, donde Zelensky pidió al presidente ucraniano más apoyo tras la retirada de Avdiivka, y dice que Ucrania está limitada por la falta de armamento. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncia que la misma presentará una estrategia de defensa a Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, de origen sueco, y que insta a Estados Unidos a enviar ayuda a Ucrania. Josep Borrell, el encargado de las relaciones internacionales de la Comisión Europea, no está tan a favor, porque en un artículo justamente en El País de Madrid, hacia donde dirigimos nuestra mirada en este momento, sostiene que no se puede seguir diciendo que está muriendo demasiada gente en el mundo, que hay que empezar por no mandarle armamentos a los que matan. Todo un tema, ¿no? El País de Madrid, vayamos a él, es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano, digo castellano y no español porque España tiene multiplicidad de lenguas y de identidades nacionales, y El País se publica en catalán, por ejemplo el suplemento Quadern, en inglés y en portugués en el exterior. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero cuenta con delegaciones en otras ciudades de España, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones. También hace ediciones en el exterior, como en México y São Paulo, Brasil. Un artículo muy interesante de Francisco Maneto en el diario El País, titulado El helicoide, el retorno eterno venezolano. Se refiere a la detención de Rocío San Miguel, activista y abogada venezolana, experta en asuntos militares, que fuera detenida el pasado viernes por la noche en Maiquetía, el principal aeropuerto de Caracas. Su caso adquirió enseguida una dimensión mayor porque detrás de la captura, San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, está la recurrente acusación del chavismo de que se conspira contra la vida del gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades le imputan, lo estoy leyendo textualmente como lo escribe Francisco Maneto, las autoridades le imputan los delitos de traición a la patria y terrorismo. Tras meses de negociación con la oposición para llegar a un acuerdo sobre la convocatoria a elecciones presidenciales previstas para este año, el foco en Venezuela está ahora sobre la hipótesis de un supuesto plan golpista para asesinar a Maduro. A la detención de Rocío San Miguel siguieron la de su hija, otros miembros de su familia, pero como bien dice el editorialista del País, se ha movido el centro de atención de las elecciones a la victimización de Maduro. Esto hace muy difícil pensar en que se puedan llevar, esto lo agrego yo, adelante las elecciones que se pactaron en Barbados, culminando una intermediación de Noruega en el conflicto de Venezuela, que llevó unos buenos pares de años en México para firmarse luego los tratados de convocatoria electoral entre el gobierno y la oposición en la isla de Barbados. Le Monde, un periódico vespertino francés, publicado de manera continua en París desde 1944, desde la Segunda Guerra Mundial, por el periodista Hubert Beauvmery, su línea editorial es de centro-izquierda, y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda que la línea centroizquierda que lleva la editorial de Le Monde. Le Monde dice así: viendo el actual ocaso de los conservadores británicos, cuesta imaginar que hayan recuperado el control como prometían los partidarios de abandonar la Unión Europea, el famoso Brexit. Si damos créditos a algunos sondeos de opinión, el estado de ánimo predominante, dice el editorial del New York Times, sería un regret. Es un juego de palabras. Brexit quería decir Britania y salida. Regret es una mezcla de Britania y regret, que quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento por el Brexit. Las elecciones, por eso la importancia de este problema, del descontento que demuestran en las encuestas los británicos por haberse salido de la Unión Europea. Las elecciones tienen que llevarse a cabo, si no se adelantan, no más tarde de enero del año 2025. Recordemos que el Partido Conservador ya estaba en el poder antes que asumiera el actual primer ministro, que sucedió a Boris Johnson, y a la primer ministra que sucedió a Boris Johnson tras la renuncia de ambos, pero sin convocatoria electoral. Vamos, we go to the country, dicen los británicos. Vamos al país. Esto quiere decir que el país decida, vayamos a elecciones. Bueno, y ahora sí, vamos a ir a el salpicón de las cinco noticias que consideramos que protagonizó esta semana con mayor importancia. Y al salpicón de noticias que hemos seleccionado para ustedes, vamos a recibirlo con una canción que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esa idea que compartía con ustedes de la noticia de tinta y papel, que es el canto del canilla. El canilla, digo para los más jóvenes, el canillita, como le decíamos en Montevideo, en Uruguay, creo que en Argentina se le llama igual, era el muchacho que con los diarios abajo del brazo iba gritando los titulares de los mismos para vender la única expresión periodística que había en la época, que era el diario impreso a tinta y papel. Subía a los ómnibus, iba por los domicilios, andaba en bicicleta, a veces caminando, pero siempre gritando extra, extra, el país de hoy, ta, 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 y cantaba las principales noticias. Vamos a recibir entonces el salpicón de información con el Canario Luna, el desaparecido y recordado cantante popular uruguayo, cantando en ritmo de carnaval, que en el Uruguay sigue porque es el más largo del mundo, el canto y el grito del canilla.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Llevo
ustedes saben que cuando escuchen música uruguaya y en el medio hay un coro que dice la laira, la laira, eso es murga. Eso es el carnaval montevideano. No es concebible el carnaval, no sé dónde se origina esa tradición, sin que la murga le dé un tono de fondo de coro que dice la laira, la laira. No es tan original. Veamos las cinco noticias que hemos elegido para compartir con ustedes. Lula está presente en este momento en Etiopía, donde participa de la cumbre de la Unión Africana, con la cual tiene relaciones muy estrechas ahora, ya que su país controla el Banco de Fomento y Desarrollo, uno de los más importantes del mundo, que es el banco el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recordemos que la India es el país más poblado del mundo desde el año pasado. Bueno, algún día vamos a analizar cuál es la diferencia entre negociar con un órgano de financiación como el BID que hacerlo como le ha pasado a Uruguay con los organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra, y que tiene algunas clausulitas ocultas que un día me gustaría comentarlas en la parte editorial del programa. Lula compara al genocidio sionista en Gaza con el Holocausto. El jefe de Estado apuntó que se trata de, cito textualmente, una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños. Lo que está pasando, dijo, en la franja de Gaza con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. De hecho, existió cuando Hitler, afirmó, decidió matar a los judíos y exterminarlos. Con estas palabras tan duras, el mandatario sudamericano dio por finalizada esta cumbre celebrada en África, la cumbre de la Unión Europea en Etiopía. La huelga de trabajadores del ferrocarril francés que hemos comentado, no nos olvidemos cuando hablamos de ferrocarril, bueno, acá no hablaríamos de nada porque ni está cerrado hace años, y por más que es muy importante para el traslado, sobre todo las zonas suburbanas de la Cava, en Argentina, en Europa es además una fuente de ingreso importantísimo. Los trenes bala que están parados son una fuente de ingreso por turismo que en verano tiene, y allí se está viviendo el inicio de la finalización de la temporada invernal. Entonces empiezan a llegar los turistas, no tener un tren para ir a pasar el día a Portugal y volver, etcétera, es una crisis económica muy grande. Los trabajadores del ferrocarril, como comentamos en su momento, están en huelga por un aumento salarial y continúa el sábado en plenas vacaciones de invierno sobre su fin y cambio de estación, como hemos dicho, lo que ha dejado solo uno de cada dos TGV, los trenes bala, en circulación. La medida de fuerza de los trabajadores afecta a un total de 150.000 viajeros que llegan a España con sus pasajes de tren comprados, según las quejas de la compañía, que recordó en un comunicado que el tráfico ferroviario está gravemente perturbado desde el jueves a las 20 horas y, según se resolvió el sábado pasado, hasta hoy lunes a las 8 de la mañana, según se advirtió. En Brasil, la policía del Distrito Federal presentó cargos a fiscalía este jueves contra Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente, el otro ya había tenido lío con la justicia, del expresidente Jair Bolsonaro, en relación a delitos de blanqueo de dineros y otras infracciones. Se le acusa de los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso y blanqueo de dinero. Además de Renan Bolsonaro, también se acusa a Maciel Alves, su ex instructor de tiro y socio suyo, del hijo de Bolsonaro, en la empresa RB Eventos Emilia. eventos y medios de comunicación que le pertenece. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta nueva causa judicial, el que estaba tan feliz cuando Lula estaba preso. Cuba y Corea del Sur, me parece una noticia digna de destacar en un mundo donde todo es romper puentes de comunicación y apostar a la guerra y el enfrentamiento bélico. Cuba y Corea del Sur establecen relaciones diplomáticas. Es un hecho, me parece a mí, muy trascendente. Es obvio que tienen diferencias ideológicas muy grandes. Los vínculos entre ambos países se habían iniciado en 1949, cuando tras la Segunda Guerra Mundial La Habana reconoció oficialmente la denominada República de Corea, los cuales, estos vínculos, fueron interrumpidos en 1959 tras el triunfo de la Revolución Cubana, en que se pasó a reconocer a Corea del Norte quitándole, que no es estrictamente necesario, como en el caso de China y Taiwán, por ejemplo, el reconocimiento a Corea del Sur. En mayo de 2016, las cámaras de comercio de Cuba y Corea del Sur firmaron un memorándum de entendimiento en aras de impulsar la cooperación bilateral, en especial el intercambio de información referente a los negocios que puedan llevar adelante ambos países. Yo les digo, por mi experiencia como embajador en Argentina, Enrique Iglesias, el ex canciller uruguayo, solía decir una cosa muy interesante: los negocios los hacen los privados, los estados hacen las pistas de aterrizaje, pero que los estados establezcan las pautas que van a regir los intercambios comerciales y luego sean los empresarios, en este caso la Cámara de Comercio Cuba-Corea del Sur, los que hacen los negocios, no deja de ser importante. Y tratándose de Cuba, me parece que el reconocimiento de Corea del Sur es sin duda una de las noticias de la semana. Bueno, el PTI exigió la inmediata liberación en Pakistán. PTI, la traducción literal es Partido a Favor de la Justicia, pero es el partido que perdió las elecciones del domingo pasado, no, del anterior. Pero cuando salimos al aire el lunes pasado, recién se estaban conociendo los resultados. Ahora miles de pakistaníes participaron en una jornada de protesta pacíficas en varias regiones del país, convocado por el PTI, el partido Tehreek-e-Insaf, donde milita el ex primer ministro pakistaní Imran Khan, para denunciar un supuesto fraude en las elecciones celebradas el pasado 8 de febrero. Su líder, el ex primer ministro, está encarcelado desde el pasado mes de agosto. Fue arrestado cuando lideraba una manifestación en la ciudad de Lahore, por lo que se exigió su inmediata liberación. Nos parece importante, aunque muchos sentirán que estamos muy lejos de Pakistán, pero no deja de ser elocuente que en este año, que hemos definido como el año de mayor cantidad de elecciones de la historia de la humanidad, bueno, las primeras han estado manchadas por tintes de acusaciones de fraude, etcétera. Bueno, hemos terminado con nuestro salpicón de noticias. Vamos ahora al análisis de dos noticias importantes: la muerte en prisión en Rusia de Alexei Navalny, mayor opositor de Vladimir Putin en Rusia, y luego cómo marcha la campaña electoral en Estados Unidos. Vamos a recibir la noticia sobre Rusia con este canto tradicional que conocíamos desde chico del folclore ruso.
Поплыли туманы над рекой, выходила.
Bueno, no sabía cómo titular esta primera mitad de la segunda parte. Yo me acuerdo cuando era joven, ¿saben que yo hasta hace poco me creía que el primer actor que hizo de James Bond fue Sean Connery, el cual yo de muchacho era un fanático, me las sabía de memoria las películas de James Bond? Pero hace poco me enteré que había una versión anterior que me gustaría mucho saber cómo se puede ver para poderla ver ahora de grande, con David Niven. El primer James Bond fue David Niven, pero en la época de Sean Connery, una de las primeras películas, Gold Ring, pero una de las primeras fue Desde Rusia con Amor. Yo pensaba cuando trabajaba sobre esta noticia, Desde Rusia con Sangre, ni siquiera Sangre, Desde Rusia con Veneno, no sé, Todo menos Amor suena a esto. Muere en prisión Alexei Navalny, el mayor opositor de Vladimir Putin en Rusia. Alexei Navalny, el líder opositor más importante de Rusia en la última década, murió este viernes en prisión, según informó el servicio penitenciario ruso. Navalny, de 47 años, era conocido como el mayor crítico que tenía el presidente Vladimir Putin y estaba cumpliendo, quizá por eso, una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban políticos. Y yo agrego, nosotros también. A finales del año pasado fue trasladado a una colonia penal del Ártico, una de las cárceles más duras del país. El servicio penitenciario del distrito Yamalo Nentes dijo que Navalny se había sentido mal tras un paseo a pie este viernes, a pie con menos 30 grados bajo cero, ¿no? Perdió la conciencia, dice el informe, casi inmediatamente. En un comunicado añadieron que un equipo médico de emergencias acudió rápido y lo intentó resucitar sin éxito. Vaya si sabremos que fue sin éxito. Desde el asesinato de la periodista Ana, me cuesta tanto mi pronunciar el ruso, Ana Politsvoskaya, en 2006, hasta la sospechosa caída del avión en que iba Prigozhin el año pasado. ¿Se acuerdan que sobre esta otra muerte habíamos comentado bastante? Prigozhin era el jefe de, en realidad su nombre completo era Yevgeny Prigozhin, era el jefe del ejército mercenario. Allí en Rusia le llaman ejército privado pago, o sea, mercenario, que utilizó Rusia incluso para los frentes más difíciles de la invasión a Ucrania. Pero, en determinado momento, estando en el frente ucraniano, Prigozhin se rebeló contra Putin. Primero se asiló, marchó hacia Moscú. No encontró mayor inconveniente ni resistencia. Pero apenas llegó a Moscú, no se sabe si hubo alguna negociación secreta o qué, se asiló en Bielorrusia, un país que, si bien es cierto que tiene sus cambios abruptos, está reconocido como un aliado importante de Rusia y del presidente Putin. Bueno, allí Prigozhin regresó a San Petersburgo, donde anunció que estaba, y se supo que había tenido una reunión secreta, no sé si de reconciliación, pero de acuerdo, de pacto, de pacto de no agresión con el presidente ruso. A la semana siguiente, volando en un avión de línea, justo cuando sobrevolaba sobre el Kremlin, el avión cayó y Prigozhin pasó a ser velado como un héroe de la nación, reconocido como tal por el propio presidente Putin. Es tremendo todo esto. A todos nosotros nos suena como muy ajeno a nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero es la realidad en la que vivimos. Repetimos entonces que desde que la periodista Anna Politkovskaya muere en 2006 hasta la sospechosa caída del avión donde viajaba el líder del grupo Wagner, Prigozhin, hay una cantidad de personas que incomodan al gobierno ruso y fueron eliminadas. Tremendo, ¿no? Esa lista macabra, no exhaustiva, incluye principalmente a Anna Politkovskaya, la periodista del diario Opositor, Novia Gazeta, acribillada a balazos en el hall del edificio donde vivía el 7 de octubre del 2006, día del cumpleaños del líder ruso. Pocas semanas después, en diciembre de ese mismo año, el ex espía ruso Alexander Litevskiy fue envenenado en Londres con polonio 210. Esto es sin margen de duda, porque apareció muerto en su habitación del hotel, pero la autopsia y la investigación la hizo el propio gobierno británico. Muerte en Rusia, entonces, y vámonos a la próxima noticia que queríamos analizar un poco más en extenso que las que ponemos en el salpicón informativo, que es el estado de opinión y la marcha de la campaña electoral en Estados Unidos, de la mano con un problema que afecta a la campaña, pero afecta mucho más que la campaña, que es la aparentemente confirmada enfermedad cognoscitiva del presidente Joe Biden. Vamos a recibirlo, ya que estamos en año de elecciones, con la canción oficial. No queríamos poner de una campaña ni de otra el jingle publicitario, pero sí con la canción oficial con que el colegio electoral invita a la ciudadanía a participar. Porque uno de los problemas de las elecciones en Estados Unidos viene siendo desde 1968 en adelante la poca participación popular, sobre todo la cada vez menor participación de los electores por primera vez, es decir, los jóvenes. Vamos a recibirlos entonces con esta canción del Electoral College Song, US History and Policy Music.
Yeah. Okay. Yeah. Every 4 years we vote for a new president. We cast our votes for our favorite candidate. But popular vote does not decide the election. It's decided by the Electoral College. A group of people coming from all states. In total there are 538 number of electors based on population. So when you vote you're choosing which candidate gets electors in your state. So let's say that you're in Colorado and vote for the Democrat. Majority of people pick that same candidate because Colorado has 9 electoral votes. Canada wins the state and gets all 9 votes added. Then that's the way we vote. It's 270 votes to win it. Electoral votes pick the president. Then that's the way we vote. 270 votes to win it. Electoral votes pick the president. To win you need electoral majority. The most electoral.
Yo creo que van a precisar más que esta canción bonita. A mí me gusta mucho, pero van a precisar más para que la gente vaya a votar. Sobre todo en estas elecciones. Ustedes saben que yo muchos años me dediqué profesionalmente, y ahí no podía hacer periodismo, por lo menos sobre los temas involucrados en esas gestiones, a misiones, a presidir misiones internacionales. tuve la suerte de que algunas fueron difíciles, algunas tuvieron éxito, otras fracasaron, otras dejaban sabor a poco, pero todas me permitieron ir acumulando una experiencia muy grande. Fui el jefe de la delegación de la OEA, por ejemplo, en la observación de las elecciones de el presidente Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori en el Perú, de las elecciones de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Fui observador en las elecciones de Brasil. Fui observador en elecciones, bueno, Guatemala, Bolivia. Pero la primera, que fue donde empecé a aprender y donde me entró el interés luego de estudiarlo más académicamente, y luego hice un curso de posgrado, ya estaba recibido, todo en relaciones internacionales, pero acá estoy mirando mi diplomita de hice un curso de posgrado sobre estrategias de observación para la participación popular, así se llamaba, en Estados Unidos. Pero la primera elección que observé, una invitación, yo creo que era para que conozca, para tender puentes de comunicación, pero formalmente era una observación electoral. En 1972, las elecciones del presidente Nixon, que en ese momento gozaba de una enorme popularidad, contra el candidato McGovern, que se oponía a la guerra de Vietnam. Muy interesante fue seguir aquellas elecciones. Estando en Washington, yo con otros que me acompañaron más o menos en la misma edad, 18 años tenía yo, se produjo el allanamiento de los famosos plomeros al edificio de Watergate, que luego generó, pocos meses después, que reasumiera Nixon por segundo mandato, que no terminó la presidencia de Estados Unidos, McGovern, porque en el momento no se le dio importancia al episodio, perdió por paliza. Ganó Nixon por el 63% contra el 36%, al revés los números, de George McGovern, que después me hice, con el paso de los años, la vida tiene eso, muy amigo de McGovern los años que viví en Estados Unidos. Pero esto demuestra lo volátil que es la opinión, porque un presidente que ganó por esa mayoría en octubre de 1972, en abril y mayo del año 73, la gente exigía que se fuera sin terminar el mandato, y así fue. Se votó el juicio político y él ni siquiera lo enfrentó, presentó renuncia y se la aceptaron cuando ya estaba en el avión huyendo de la Casa Blanca. Bueno, hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabeza pero tímidamente las preferencias dentro de su partido. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos nadie cree en Estados Unidos que Joe Biden pueda ganar las elecciones. No es, ni siquiera me voy a poner a juzgar, porque no soy quien, si fue un buen presidente. No cabe ninguna duda que no es un buen candidato. Hace tiempo que viene teniendo problemas cognoscitivos. Se equivoca. Yo me acuerdo una vez que estaba en una universidad en el sur de California, UCLA, Universidad de California en Los Ángeles, y le dicen que por favor recuerde que es el aniversario de la muerte de una congresista muy querida en el sur de California, especialmente en el condado de Los Ángeles. Y Biden se confundió y subió al estrado y le invitó a subir a ella. No hizo un homenaje fúnebre, invitó a la finada a subir al estrado con él. Bueno, y todos ustedes han visto problemas, tropezones, caídas, una vez que se enredó con un perro y cayeron el perro y él junto. Bueno, hace tiempo que viene teniendo estos problemas. Pero este jueves se equivocó varias veces en sus declaraciones, sobre todo cuando se refirió al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, como presidente de México. Soy de la opinión, como ustedes saben, de que el comportamiento en la respuesta en Gaza, en la ciudad de Gaza, ha sido exagerado, dijo. Creo, como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, adelante del presidente Fatah al-Sisi, que no era presidente de México, era presidente de Egipto, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él, dijo Biden. Luego continuó detallando las llamadas que ha tenido con varios mandatarios en los últimos meses para llevar ayuda humanitaria a Gaza, incluidas conversaciones con los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Egipto. He estado hablando por teléfono con los cataríes, he estado hablando por teléfono con los egipcios, he estado hablando por teléfono con los saudíes para conseguir la mayor ayuda posible en Gaza, añadió Biden. Pero nadie le escuchaba esta segunda parte, que no deja de ser importante en el momento de la crisis humanitaria que se vive en el sur de la franja de Gaza. Israel exhortó a los refugiados palestinos de la franja de Gaza que emigraran al sur, lo que generó muchas protestas y todo. Después que estaba en el sur, empezó a bombardear el sur. Se ha convertido en una operación de exterminio. No tienen a dónde ni cómo huir. A eso quiso salir al pase Biden, porque en Europa sus aliados están diciendo: no, no, no seguimos acompañando incondicionalmente una política de apoyo a Israel. Hay un problema humanitario de por medio. No podemos utilizar los argumentos humanitarios cuando queremos y cuando no queremos porque no nos conviene, no. O a todos o a nadie. Y cuando hay tantas vidas humanas, llegaron a 30.000 las muertes de civiles palestinos, dos tercios de los cuales son hombres y mujeres, bueno, y en ese momento Occidente tiene un liderazgo flojo, flojo. Biden se refirió dos veces esta semana a los líderes europeos muertos cuando discutía una cumbre internacional en el año 2021 usando los nombres de François Mitterrand cuando se quería referir a Emmanuel Macron y Helmut Kohl cuando se quería referir a Angela Merkel. Es decir, el tema no empezó con llamar Sisi al presidente de México y decirle al presidente de Egipto que era el presidente de México. La Casa Blanca ha querido restar importancia a los errores de este jueves al citar ejemplos recientes en la conferencia de prensa de otras figuras públicas, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el presentador de televisión, Sean Hannity, quienes confundieron nombres y no tenían problema de salud cognitivo. Yo lo que digo es, cuando se dan explicaciones, algo sucede. Si la Casa Blanca tiene que sacar comunicados de prensa explicando que el presidente todavía está en su sano juicio, algún problema tenemos y serio. Si no, no habría que hacer, y todavía compararlo con casos icónicos de hombres públicos como el legislador, el director de un programa de televisión. Bueno, ellos también se equivocaron. El presidente, sí, bueno, pero cuidado, el presidente de Estados Unidos tiene la valijita con los botones de la bomba atómica. Por cierto, permítanme un paréntesis. Cuando hablábamos hoy de las elecciones en Pakistán, no nos olvidemos, permítanme un paréntesis porque me quedé pensando, no nos olvidemos de la importancia que tiene Pakistán siendo el único país de esa región con armamento nuclear. Bueno, pero volvamos al tema de Biden. Ya son varias las veces que Biden se confunde, y de hecho acaba de ganar un juicio que se le seguía en el estado de Virginia del Norte, donde el fiscal, yo digo, con amigos así no quiero enemigos, ¿no? El fiscal dice que el presidente no es culpable, que no hubo dolo, que hubo confusión en sus términos cuando habló de determinados documentos que se negaba a entregar, etcétera, pero elevó los antecedentes al fiscal general de la nación, o sea, allá es la misma figura, el ministro de justicia del propio presidente Biden, para que tome medidas y produzca a la eventual destitución o sucesión presidencial de Biden por los problemas cognoscitivos y los claros problemas de memoria que demostró en el propio juicio. Ganar un juicio así no vale la pena. Pero qué tremendo, ¿no? Porque nadie en Estados Unidos duda a esta altura de que está ante problemas de salud, que su edad le ha jugado una mala pasada. Yo conozco gente mucho más vieja con él que él. Acá tenemos un caso muy claro, que es el expresidente de la República, José Mujica, con quien algunos discreparán, otros estarán de acuerdo, pero tiene una lucidez ese viejo en la cabeza. A mí me da un placer enorme ir a visitarlo y conversar con él. Tremendo. Pero, bueno, este es el panorama en el Partido Demócrata. ¿Y por qué no ha aparecido entonces una figura, incluso eventualmente, la de su vicepresidenta? Bueno, su vicepresidenta, la primer mujer en llegar a ese cargo, además negra, digo negra porque a los americanos no les gusta el término afrodescendiente. Bueno, no le ha ido muy bien, su imagen no es muy fuerte. Pero yo digo, ¿no pueden rascar un poco? Levantó un poco de cabeza un hijo de Robert Kennedy que lleva su mismo nombre, luego lanzó su candidatura independientemente, luego medio que se fue a Baraja. Bueno, hay una tradición en Estados Unidos que, por cierto, es mucho más fuerte en el Partido Demócrata que en el Republicano, de no disputar la presidencia si el presidente compite, como respeto a su investidura. Claro, pero acá lo mejor que pueden hacer para defender su investidura es que si está así ahora, dentro de 4 años va a estar peor. Y no es un rumor, es un rumor a voces. Pero cuando yo lo veía por televisión decirle sí, sí, presidente de México al presidente de Egipto, y este hombre no puede presidir Estados Unidos, y esto mismo se lo está diciendo la opinión pública. Por eso las preferencias a su favor en la interna, en las elecciones primarias que ya están llevando, se están llevando a cabo ahora en marzo, viene la más importante, el 7 de marzo, el supermartes. Ese martes de marzo, el primer martes de marzo, son las elecciones más importantes de todas, porque son en más de una docena de estados, algunos de ellos claves en las respectivas convenciones, con 1000 mecanismos distintos: elecciones primarias en uno, elecciones de superdelegados en otro, lo que allí llaman caucus, que he visto que algunos periodistas traducen como asambleas partidarias, y son más encuentros de vecinos, barriales, donde en forma directa se ejerce la democracia directa, se ejerce la indirecta en las elecciones que se elige un colegio elector, y las indirectas en las internas. Bueno, cada país tiene sus costumbres, por eso es que no hay que darle lecciones a ningún país sobre cuál es el camino más adecuado. Y mientras tanto, ¿qué pasa en las otras filas? ¿Qué pasa en el Partido Republicano? Trump sigue ganando internas. Las primeras, las de Iowa, las ganó por el 58%. Por el 52% ganó luego las de New Hampshire. Aparece cada vez como más claro favorito, y se han ido retirando Ronald DeSantis, el gobernador de Miami, otros candidatos que parecían disputarle. Hay una mujer que sigue adelante, pero que lo más que puede hacer es reunir un puñadito de electores para poder participar de la convención. No mucho más que eso. Bueno, todo esto entonces parece indicarnos que Donald Trump será el próximo presidente. Algunos me dirán, pero ¿y todos los juicios que usted mismo nos dijo que tenía pendientes? Y sí, han seguido y han seguido bastante mal para el presidente Trump. Acaba de perder otro juicio. Un juez de Nueva York le ordenó este viernes a él, Donald Trump, y sus hijos mayores y asociados de la firma más importante que tiene, la que lleva su nombre, a pagar más de 350, se habla de que hasta 400 millones de dólares puede llegar la cifra, que tiene que pagar de multa tras haber sido declarados culpables de cometer intencionalmente fraude financiero durante más de una década. Al mismo tiempo, en el estado de Nueva York, donde está la Torre Trump, donde nació a la vida este supuesto empresario exitoso, bueno, en el estado de Nueva York, durante los próximos 30 años, ni Trump ni sus hijos mayores podrán hacer negocios de ningún tipo, porque quedaron como sometidos a una muerte civil por esta mentira fiscal que les cuesta 400 millones de dólares de multa. Pero todo eso él ha tenido la habilidad para utilizarlo como revictimización y salir derrotado judicialmente, pero ganador en su imagen electoral. Este es el panorama de lo que podrían ser las elecciones en Estados Unidos, a menos que el notorio deterioro de la salud, sobre todo del estado cognitivo del presidente Biden, le haga sugerir dar un paso al costado y el Partido Demócrata pueda enfrentar las elecciones primarias con otro candidato. Queridas amigas y queridos amigos, se nos ha ido el tiempo, espero no haberlos aburrido en este informe final, pero creo que el tema valía la pena. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
My friend is blowing in the wind. The answer is